El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 22 de febrero del año 2020 con un individuo llamado Eduardo Gutiérrez, el cual se hace pasar por pastor evangélico. El tema que he debatido con este individuo es el asunto del infierno. Él, como el resto de falsos pastores evangélicos que existen, enseñan la blasfemia terrible, esa abominación y doctrina de demonios de que Dios concederá la vida eterna a millones y millones de condenados para que vivan eternamente en el fuego, sin que jamás sean destruidos por Dios, sino que ahí, según ellos, Dios los va a estar atormentando por fuego, torturando por toda la eternidad, sin que nunca, nunca sean destruidos. Esa es la espantosa blasfemia, la doctrina de demonios enseñada por estos engañadores que se hacen pasar por ministros de Cristo. Y en este debate he demostrado bien claro con las Sagradas Escrituras que la Biblia enseña algo muy diferente. La Escritura enseña que hay un lugar de destrucción, de condenación, que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego, que Jesús llamó también la Gehenna, que es lo mismo, donde ahí después del juicio serán arrojados todos aquellos que no tengan escritos sus nombres en el libro de la vida. Y ahí serán totalmente destruidos en cuerpo y alma en ese fuego, tal como enseñó Jesús en Mateo 10, 28 y en otros muchos pasajes de la Biblia. A ver, Eduardo, comenzamos ya el debate sí o no, el debate en audio. Responda usted a esta pregunta.
Mira, Tito, vamos a hablar claro. Claro no, clarísimo. Si tú no me explicas bien, con lujo de detalles, ¿qué es lo que tú vas a defender en el debate? No puede haber debate. Yo te puedo explicar con lujo de detalles qué es lo que yo voy a defender. Yo te he visto y sé quién eres, ¿verdad? Y sé que en el debate vas a querer decir cosas que no son tus premisas. Entonces, hay que aclarar bien clarito esto. El debate es si el infierno existe o si el infierno no existe. Yo voy a defender, mi postura va a ser bien clarita, que el infierno sí existe. Entonces, tú debes de defender que el infierno no existe. A mí no me interesa lo del lago de la muerte eterna. El debate era sobre el infierno. Entonces, aclárame la premisa para que luego no puedas pues usar tus mañas.
A ver, ya le contesté a esa pregunta, pero veo que usted no se entera de nada, así que se lo voy a aclarar en audio. Vamos a debatir sobre el tema del infierno y evidentemente se tiene que tocar el lago de fuego, mencionado en el libro del Apocalipsis, que es donde serán destruidos todos los malvados. Usted y el resto de falsos pastores como usted enseñan la herejía, la doctrina de demonios, de que cuando las personas malvadas mueren van a parar a un lugar que llaman infierno, donde están ahí quemándose en ese lugar hasta el día del juicio. Y yo le voy a demostrar con la Biblia que eso es mentira, que eso es una doctrina de demonios, que cuando morimos, la Biblia dice bien claro, Dios lo dice en la Biblia, que dejamos de existir, tanto los buenos como los malos. Y volveremos a eso y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Entonces, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo serán arrojados en cuerpo y alma al lago de fuego, donde serán destruidos. Pero eso de enseñar que el alma de las personas malvadas ya están ardiendo en un lugar que ustedes llaman infierno es mentira. Le voy a demostrar con la Biblia que ese infierno de fuego no existe. Ese llamado estado intermedio que llaman ustedes los falsos pastores, ese llamado estado intermedio del alma, donde ahí están sufriendo, ardiendo, es mentira, es una doctrina de demonios, porque el castigo vendrá cuando hayan sido juzgados. No puede haber un castigo sin que primero hayan sido juzgados y condenados delante del tribunal de Dios. Si todavía no se han enfrentado ante el tribunal de Dios, ¿cómo van a ser castigados? Oiga usted. ¿Cómo van a ser arrojados a un fuego si todavía no han sido juzgados delante del tribunal de Cristo? Eso vendrá cuando resuciten. Y es lo que le voy a demostrar en este debate. Mire, hábleme usted claro. Si usted no se atreve a debatir conmigo este tema, a tener este debate doctrinal, dígamelo y así no pierdo el tiempo con usted. Dígamelo claramente y si no, Pues nada, si usted no quiere tener el debate porque no se atreve, no tiene argumentos bíblicos para demostrar las herejías que ustedes creen y enseñan, pues nada, se acabó el debate y no hay debate. Yo lo voy a entender. Voy a entender que usted es un cobarde, que usted huye del debate porque no puede demostrar esa doctrina de demonios con ni un solo versículo de la Biblia.
Entonces, ¿tú crees que las personas cuando mueren no van al infierno? Entonces el debate va a ser si el infierno existe o no existe. El lago de la muerte eterna no tiene que ver con esto, porque tú estás diciendo, ¿verdad?, que las personas van a estar, no sé, destruidas, durmiendo, lo que sea, pero no en el infierno, desaparecidas hasta la resurrección. Y el lago de la muerte eterna es después de la resurrección, ¿verdad? O tú tienes problemas de cognitivos, de entendimiento, o estás enmarañando el asunto. Tú me acabas de decir que los pastores de sana doctrina, como yo, creemos que las personas cuando mueren sin Cristo van al infierno, y tú crees que eso es falso. Así que tú vas a defender que el infierno no existe. El lago de la muerte eterna es después de la resurrección. Así que no tiene nada que ver con el infierno.
Vamos a ver, escuche bien lo que le voy a decir, Eduardo Gutiérrez. Usted me dijo que el debate será dentro de una hora, va a ser dentro de una hora. Y sin embargo usted me está enviando mensajes doctrinales, entonces ¿en qué quedamos? ¿Que el debate es ahora o dentro de una hora? El debate va a ser, por tanto, dentro de una hora. ¿De acuerdo? Dentro de una hora le espero para el debate, aquí. Ya le he dado cuál es el formato, las normas del debate, bien sencillas. Así que le espero dentro de una hora, donde seguiremos debatiendo, hablando de este importante tema.
Sí, el debate va a ser dentro de una hora, pero tenemos que definir antes del debate qué es lo que cada uno de los dos va a defender. Si el debate es del infierno y tú me hablas del lago de la muerte eterna, pues entonces tú me estás hablando de otro tema. Y con gusto debatimos otro día sobre el lago de la muerte eterna. Pero hoy, today, es el infierno el tema. Y el lago de la muerte eterna no es el infierno. Así que necesitas definir, para que se pueda hacer el debate, y todo el mundo está escuchando aquí, que tú no quieres definir tu postura. Tu postura es que el infierno no existe y la mía es que el infierno existe. Eso es lo que vamos a defender ahora. En el debate tú hablas lo que tú quieras, absolutamente lo que tú quieras. Si tú quieres hablar del lago de la muerte eterna, tú hablas del lago de la muerte eterna. Pero el debate es sobre el infierno. Y quiero que eso quede claro aquí en el audio, que tú me lo confirmes. El infierno, no el lago de la muerte eterna. Tú puedes hablar del lago de la muerte eterna, tú puedes hablar del cielo, de hasta el purgatorio, si quieres, si eres católico, no importa. Pero el problema es, ¿cuál es el debate? El debate es si el infierno existe o no existe. Y quiero que eso tú me lo dejes claro en un audio, que si el infierno existe o no existe. Ok, entonces yo quiero que tú me envíes un audio que solamente diga el debate es sobre si el infierno existe o no existe. Que no diga más nada. Si tú en el debate quieres argumentar otras cosas, irte del tema, eso es asunto tuyo. Pero yo quiero que quede confirmado por audio sobre qué tema es el debate. El debate es sobre el infierno. Déjamelo saber en un audio y nos vemos en una hora, en menos de una hora y en 40 minutos.
Mire, le he dicho bien clarito aquí por escrito, el tema del debate será el infierno. Vamos a ver que hay un infierno, es decir, vamos a ver etimológicamente el significado de la palabra infierno, el latín infernus, y vamos a ver si la Biblia habla de un infierno en un más allá antes de que los malvados sean arrojados al lago de fuego. Yo conozco perfectamente los pasajes bíblicos que ustedes, los herejes y los falsos cristianos, siempre citan para avanzar, basar esa herejía de un estado intermedio de almas ahí ardiendo en un infierno de fuego en el centro de la tierra. Esa es la doctrina que durante siglos se inventó la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y de ahí donde ustedes la han tomado, la han copiado. Pero voy a demostrarle en este debate con la Biblia que en ningún solo pasaje de la Biblia se describe ningún estado intermedio de almas vivas ahí ardiendo en un infierno de fuego en el centro del planeta Tierra. Eso es una fábula mentirosa, eso es una doctrina de demonios, como le voy a demostrar en este debate que se va a realizar dentro de menos de una hora.
Bueno, ok, todo quedó claro. Otra cosa es que aclaramos que era por llamada, no por mensajes de WhatsApp, por llamadas de WhatsApp. Vamos a hablar cada uno 5 minutos con cronómetro, no con mensajes de WhatsApp. Yo no voy a estar oyendo un mensajito y todas esas cosas. En vivo los dos, hablando uno con el otro, 5 minutos cada uno por cronómetro.
No, a ver, no me venga usted con tonterías y estupideces. Aquí no quedamos por llamadas de WhatsApp. Dijimos el mensaje de audio a través de WhatsApp, como estamos haciendo ahora, enviando mensajes en audio a través de WhatsApp. Eso es en lo que quedamos usted y yo, ya que los audios son una calidad de audio perfecta para tener el debate. Eso es lo que le dije a usted y eso es lo que quedamos. Y ahora me viene usted diciendo la tontería de no, que era por llamada de teléfono. Yo no hablé con usted de ningún tipo de llamada de teléfono. No mienta usted. Usted está mintiendo, usted es un mentiroso. Yo jamás quedé con usted en hacer un debate por llamada de teléfono. Le dije un debate en audio a través de WhatsApp, como estamos haciendo ahora, enviando audios de gran calidad a través de WhatsApp, y no de la forma que quiere usted, a través de llamada telefónica, cuando el sonido es repugnante. Es un sonido asqueroso que se oye fatal. La mejor calidad de sonido es esta, y yo quedé con usted en tener un debate por mensajes de WhatsApp. Eso es lo que yo quedé con usted. Yo jamás de lo jamás le dije a usted que el debate sería con una llamada de teléfono por WhatsApp. Eso nunca se lo dije yo. Así que no me venga usted con tonterías e idioteces. Usted lo que hace está diciendo estas tonterías, estas babosadas, porque quiere evitar a toda costa el debate conmigo. Quiere huir del debate y está diciendo ahora estas chorradas para así salir huyendo. Es lo único que está haciendo.
El debate va a ser por llamada, Tito. Mi audio se va a ir perfectamente bien, el tuyo también. Tú vives en España, un país del primer mundo. Así que no me inventes con que se va a escuchar mal el audio. Además, yo no quiero audios de eso, porque cuando yo te envío un audio, entonces tú andas buscando, googleando, buscando la cantidad de libros que tú escribes, la respuesta. No. En vivo, llamada, pam, 5 minutos. Si no lo haces, te acobardaste, punto.
Bueno, veo que usted no se entera de nada. Ya le dije bien clarito que yo quedé con usted, que el debate sería a través de audio por WhatsApp. Yo no le hablé jamás de ninguna llamada de teléfono, eso en primer lugar. Segundo lugar, le he dicho bien clarito que las llamadas por teléfono a través de WhatsApp no las puedo grabar, no se pueden grabar en el teléfono, y por lo tanto no las puedo editar para publicarlas en internet. Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, la calidad del audio, especialmente mi audio, o sea, lo que yo envíe, la calidad de audio de una llamada de teléfono es malísima, es repugnante. Y sin embargo, la calidad de audio de los mensajes de audio por WhatsApp es perfecta. Esas son las tres razones por las cuales el debate será por mensajes en audio a través de WhatsApp. Si usted no lo quiere así, pues entonces no habrá debate. Quedé con usted hace 2 días en tener un debate en audio por WhatsApp. Yo no le hablé jamás de ninguna llamada de teléfono. Yo he tenido cientos de debates a través de WhatsApp, por medio de mensajes de WhatsApp, y son debates perfectos, donde la calidad de audio es perfecta, y luego yo los edito y los publico en mi sitio web y en mi página web. Usted puede hacer exactamente lo mismo. Puede publicar luego este debate que tengamos en su canal de YouTube. Pero se lo vuelvo a decir, yo jamás hablé con usted ni quedé con usted en debatir a través de una llamada de teléfono. Si usted no quiere tener un mensaje por WhatsApp a través de mensajes de WhatsApp, lo podemos tener perfectamente a través de Skype. Venga, pues comenzamos el debate. Yo me llamo Tito Martínez, voy a tener un debate con una persona que dice llamarse pastor evangélico, llamado Eduardo Gutiérrez, y va a tratar sobre el asunto del infierno. A ver, quiero decir bien claro, yo soy cristiano bíblico, enoteísta, llevo 40 años estudiando la Biblia, he escrito muchísimos libros que están publicados en mi sitio web, gratuitamente, bajarlos fueron en formato de libro PDF, y también tengo publicados un montón de libros de teología bíblica en Amazon, para que lo quiera comprar a través de Amazon en formato de papel. Entonces, con este señor voy a debatir el asunto del infierno. Él, como evangélico que es, pues enseña que el infierno es un estado intermedio, que hay en un más allá, o mejor dicho, en el centro de la tierra, donde hay millones de almas quemándose en el fuego. Bien, pues yo voy a demostrar claramente con la Biblia que eso es una burda doctrina de demonios. Paso palabra.
Ok, bueno, me voy a presentar yo entonces. Bueno, mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor cristiano evangélico, y hoy voy a realizar este debate, bueno, con esta persona que practica la herejía del enoteísmo, donde cree que hay muchos dioses, pero hay uno principal. Entonces él cree, pues, en cuanto a Dios hay que preguntarle cuántos dioses hay. Pero él dice que él es cristiano bíblico, no sé dónde saca eso, pero otro día vamos a debatir sobre ese tema. Ahora, hoy vamos a debatir sobre el infierno, y yo simplemente voy a defender la postura de que el infierno existe, de que las personas, cuando no tienen a Cristo en su corazón, es decir, cuando no son salvos y mueren, van a un estado temporal llamado infierno. Llamado infierno, y es importante que quede claro de que yo no voy a defender la mentira que él dijo de que el infierno quede en el centro de la tierra. Y nosotros no sabemos ni damos un lugar donde él esté. Entonces, ya esa es mi presentación, y bueno, ya comienza entonces Tito con sus primeros 5 minutos. Yo voy a poner el cronómetro mío. Si tú tienes cronómetro ahí, igual lo puedes usar, pero si quieres yo te aviso con el tiempo aquí.
El falso infierno enseñado por el sistema iglesiero apóstata, del cual pues este individuo llamado Eduardo Gutiérrez es un representante de estos pastorcillos que enseñan esa herejía. También te pido que silencie usted su micrófono, ¿vale? Para que no salga ningún ruido suyo. A ver, para primer lugar tenemos que saber qué es eso del infierno, de dónde procede esa palabra. Es un término, infierno, en español, en latín es infernus. Fue introducida esa palabrita por primera vez en la versión latina de la Biblia, de la Vulgata, por la Iglesia Católica, siglo IV. La palabra infernus, infernus, de ahí viene infierno. Es decir, es una palabra de origen latino, y como todos sabemos, la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Por lo tanto, es una palabrita que no se encontraba en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Es una palabra falsa añadida a la Biblia. A ver, Eduardo, le pido, ya se lo he dicho antes, que silencie el micrófono, porque no salen sus ruiditos y estorban. Silencie el micrófono.
Sí, ok, no tengo ningún ruido, pero no importa. Ahora voy a silenciar mi micrófono.
Vale, silencielo, porque entonces así no podemos tener el debate. Bueno, la palabra infierno, ya hemos dicho, procede de la palabra latina infernus. Significa simplemente lugar inferior, lugar bajo tierra. Por lo tanto, es una palabrita que no se encuentra en la Biblia. Estoy hablando de la Biblia, en el texto griego del Nuevo Testamento, evidentemente. Jesús jamás de los jamases habló del infierno, ni los apóstoles tampoco. Ellos utilizaron dos palabras, que son Hades y Gehenna, jamás infernus, porque repito, Jesús, el Nuevo Testamento, ni Jesús hablaron en latín, hablaban en el idioma arameo que hablaba Jesús, y luego fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Y la palabra que aparece, repito, son dos palabras que falsamente las versiones malas, como la Reina Valera, pues, y en otras versiones lo han traducido por infierno. No, las palabras utilizadas por Jesús fueron Hades y Gehenna. Infierno, repito, significa simplemente un lugar bajo tierra. Cualquier lugar subterráneo bajo tierra, eso es el infierno. En la Biblia no existe jamás esa doctrina de un lugar bajo tierra, de un infierno de fuego, ni mucho menos de un sufrimiento eterno. Porque, repito, Jesús jamás habló del infierno. Eduardo Gutiérrez va a decir que Jesús habló del infierno. Mentira, es falso. Es mentira porque Jesús no hablaba en latín. Jesús, repito, utilizó la palabra Hades y la palabra Gehenna, que vamos a ver en este debate a qué se refería Jesús. Por lo tanto, decir que la Biblia habla del infierno, que Jesús y sus apóstoles hablaron del infierno, es una burda mentira, es una doctrina de demonios. Esa palabra, como he dicho, infernus, en latín fue introducida por la gran ramera de Roma, por la Iglesia Católica Romana, en la versión latina de la Biblia, en la Vulgata. Y de ahí pasó al resto de versiones, donde ahora pues lo podemos leer en muchas versiones, la palabra infierno. Pero repito, Jesús habló del Hades y de la Gehenna. ¿Qué era el Hades? El Hades sencillamente es lo que en hebreo se llama en el Antiguo Testamento el Seol, es decir, el lugar de los muertos. Y la Biblia, cuando habla del Seol o el Hades, que es lo mismo, nunca se refiere a un lugar de tormento, de fuego, donde ahí van a parar las almas de personas incrédulas, malvadas. No, porque la Biblia dice bien clarito, hasta el propio Jesús estuvo en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y evidentemente nadie en su sano juicio va a decir que Jesús estuvo sufriendo en el infierno. No, Jesús estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo en el sepulcro. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2. Jesús no estuvo en ningún infierno de fuego. Por tanto, decir que el Hades es un lugar de tormento de fuego es mentira. Respecto a la palabra Gehenna, que es la que utilizó Jesús, por ejemplo, en Mateo 10:28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Esa es la palabra correcta que aparece en todos los textos griegos. Y no la palabra infierno. Es una falsificación meter la palabra infierno en el Nuevo Testamento. Decir que el Nuevo Testamento habla del infierno, repito, es una burda doctrina de demonios. Es mentira. No os dejéis engañar por esas malas traducciones. La palabra que ahí aparece en Mateo 10:28 y en otros muchos pasajes, como Marcos capítulo 9, es Gehenna. ¿Qué era la Gehenna? Bueno, pues esto seguramente que lo sabe perfectamente Eduardo Gutiérrez, lo que era la Gehenna. La Gehenna era el basurero de Jerusalén, donde eran arrojados los desperdicios y quemados por el fuego. Las carnes podridas, que no eran consumidas por el fuego, eran devoradas por el gusano de la putrefacción, el gusano de los cadáveres. Ahí no vivía nada ni nadie. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó como ilustración esa Gehenna de fuego que había fuera de las murallas de Jerusalén como la futura destrucción por fuego de todos los malvados en cuerpo y alma. Lo dijo Jesús bien claro en Mateo 10:28 y en otros pasajes. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Ahí no está hablando para nada de conservar con vida, está hablando de destrucción.
Tiempo.
Vale.
Bien, voy a empezar mis 5 minutos. Bueno, voy yo. Ha sido bastante risible la primera intervención de de esta persona, porque él está queriendo decir que el infierno no existe, porque la palabra usada en la Biblia para infierno no está en el original. Bueno, si fuera así, él está aludiendo, ¿verdad?, de que Jesús no hablaba latín. Si fuera así, entonces la palabra tampoco habla de cielo, porque el cielo es español. Miren qué argumento más absurdo. Él mismo ha dicho, ¿verdad?, que las palabras usadas son Gehenna y Hades. Por lo tanto, las palabras, el concepto de infierno, si está, el infierno simplemente es una traducción. Así como tampoco Jesús no dijo cielo. Y bueno, eso quiere decir que el cielo no existe. Bueno, su argumento ha sido ridículo. Esperamos que en la próxima intervención hable de algo más tangible. También dice, ¿verdad?, que simplemente el infierno es un lugar inferior, ese es el significado de la palabra. Y también alude de que Gehenna era un basurero. Y bueno, hay que comprender que porque la palabra Gehenna significara basurero, no quiere decir que el infierno espiritual no exista. La escritura usa simbologías para hacer ver cosas que sí existen. Por ejemplo, según la teoría del el diablo no existe porque es comparado a un león y a una serpiente. Entonces Dios no estaba hablando de un ser espiritual, estaba hablando de un león o una serpiente. Eso es algo completamente absurdo, ¿verdad? Pero vamos a argumentos que de verdad valgan la pena. La palabra infierno, en cuanto a Gehenna, ¿verdad?, aparece tan solo en el Nuevo Testamento, así que es una enseñanza que trajo Jesucristo. Esto es importante saberlo, ¿verdad? Es importante saberlo porque a partir de Cristo los hombres eran condenados o eran salvos si creían o no creían en Él. En Lucas capítulo 16, a partir del 19, dice la escritura: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino hasta y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba ya echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse. Seguimos leyendo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí es importante mirar aquí que ambos estaban en un lugar temporal. Había un lugar temporal para el justo, es decir, Lázaro, y había un lugar temporal para el rico. Yo exijo, ¿verdad?, que Tito diga cuál es ese lugar temporal, porque él no lo cree. él cree que simplemente las almas desaparecen y no van a ningún lugar, no sé, la barbaridad que él creerá. Pero la escritura dice claramente, por las mismas palabras de Jesucristo, que iban a un lugar temporal. Él va a decir que tal vez este es el lago de la muerte eterna o algo así, pero eso es completamente falso. Porque aquí se está hablando antes de la resurrección por cuánto Lázaro todavía estaba allí, ¿verdad? Y uno al otro se veía, pero había una gran cima de por medio entre ellos. Así que hay un lugar temporal para justos e injustos, y eso la Biblia lo deja bien claro. Él va a tratar, ¿verdad? Es mentira nuestro Señor Jesucristo aludiendo que esto es una parábola. No importa que sea una parábola, porque trae una enseñanza verdadera. La parábola simplemente trae una enseñanza a través de simbología y conceptos de parábola, pero es una enseñanza verdadera. Y la enseñanza verdadera, literalmente, el Señor Jesucristo lo dijo cuando dijo bien claro que le respondió, ¿verdad? Cuando le responde al rico que Lázaro había recibido, ¿verdad? Males en la vida, yo le estaba recibiendo bienes. Y él recibió bienes y ahora estaba entonces en sufrimiento. Puedes leer la parábola completa. Él tiene que dejar bien claro cuál es ese lugar temporal. ¿Ok? Otro argumento que él esgrimirá es asumir que el castigo de las almas no es eterno, y para eso usará el lago de la muerte eterna, para asumir que las almas van ahí y serán destruidas. Pero este argumento será irrelevante en este debate, porque el lago de la muerte eterna, el cual es el infierno eterno, no es el infierno temporal del cual se está debatiendo hoy. Es importante comprender que el infierno denota castigo y no lugar, y este comienza desde la muerte en un lugar temporal del cual habló Cristo en Lucas capítulo 16 a partir del 19, y en un lugar eterno el cual Juan narra en el Apocalipsis. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, que alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, así también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre de los santos ángeles, delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca en su frente o en su mano.
Vale, le voy a responder. Le voy a responder por lo final, por lo último que ha dicho usted. Citando el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, dice, y será atormentado día y noche, está hablando de los que adoren a la bestia, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y ahí ve usted un sufrimiento eterno que van a vivir eternamente. Mire, ahí está demostrando usted, que dice llamarse pastor, una ignorancia supina. Supina de la Sagrada Escritura. Cuando dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, indica que la destrucción de esos malvados será para siempre, será eterna, nunca más volverán a vivir. Cuando sube humo de un incendio, ¿qué significa eso? Que está destruyendo, que es destruido aquello que es quemado. Y si ese humo sube por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues que la destrucción es eterna. Aquí no está hablando de vida eterna por ninguna parte, sino de destrucción eterna de los malvados. Eso es lo que significa esta expresión. Usted evidentemente pisotea y rechaza las palabras de Jesús que le cité anteriormente de Mateo 10:28. Vamos a ver, oiga usted. Si Jesús dijo que temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Gehenna, esa es la palabra correcta que aparece. En la gehenna, que Dios los va a destruir en cuerpo. ¿Cómo los va a conservar con vida por toda la eternidad? Como enseñan ustedes los herejes. ¿Cómo los va a conservar con vida si Jesús dijo que los va a destruir en cuerpo y en alma? Si usted destruye algo en el fuego, no lo está conservando con vida. Lo está aniquilando, lo está reduciendo a cenizas, que es lo que va a hacer Dios con todos los malvados cuando sean destruidos en la gehenna, es decir, en el lago de fuego. ¿Usted qué es lo que enseña? Y el resto de falsos pastores como usted. Enseñan absolutamente todo lo contrario, pisoteando y rechazando las palabras de Jesús. Usted está insultando a Jesús llamándole mentiroso. ¿Se entera? Le está insultando, llamándole embustero, porque si Jesús dice que van a ser destruidos en cuerpo y el alma, ¿por qué miente usted diciendo que no? ¿Que van a estar conservados con vida por toda la eternidad? ¿O es que destruir algo en el fuego significa conservarlo con vida? No, significa destruirlos. Evidentemente, cuando sean destruidos por fuego, primero van a sufrir, claro que van a sufrir tormento, como dice el texto de Apocalipsis 14 que usted ha leído.
serán atormentados con fuego y azufre. Claro, cuando alguien es quemado es atormentado, siente dolor. O cuando alguien es quemado no siente dolor. Va a sentir dolor hasta que sea totalmente destruido en cuerpo y en alma, como dijo bien claro Jesús. Palabras que usted pisotea, que usted rechaza, que usted escupe, usted y el resto de falsos pastores y falsos ministros de Cristo como usted, que insultan a Jesús llamándole embustero. Cuando Jesús enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que usted ha dicho y de lo que enseñan el resto de falsos pastores como usted. Segundo lugar, yo sí que creo en el castigo eterno, y ese castigo eterno, como dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno más los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. ¿Qué es el castigo eterno? Pues serán arrojados al fuego eterno, donde serán destruidos en cuerpo y en alma, como dijo Jesús. Y además, ¿qué dijo Jesús ahí en Mateo 25? E irán estos al castigo eterno más los justos a la vida eterna. ¿Lo entiende usted, criatura? ¿Quiénes son los que vivirán para siempre? ¿Los que tendrán la vida eterna? Los justos, no las cabras, no los impíos. Los impíos irán al fuego, a ese fuego eterno de Mateo 25:41, y ahí en ese fuego eterno van a ser aniquilados, destruidos en cuerpo y en alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Ustedes sencillamente pisotean la enseñanza de Jesús, la escupen, la rechazan. Jesús enseñó la doctrina del castigo eterno, pero no la doctrina satánica y perversa de los sufrimientos eternos, que es algo absolutamente opuesto y totalmente diferente. El castigo eterno, repito, será la destrucción eterna de los malvados en el fuego, como dice muchísimos pasajes de la Biblia. La Biblia dice claramente que los muertos duermen, no están vivos en ningún más allá. ¿Qué enseñó Jesús en Juan capítulo 5? Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué dice Jesús ahí? Todos los que están en los sepulcros, no vivos en un más allá. Los muertos están en los sepulcros, lo dijo Jesús. Usted rechaza y escupe las palabras de Jesús. Ustedes insultan a Jesús, al Hijo de Dios, llamándole embustero. Por eso dijo bien claro que los muertos no están vivos en ningún más allá, sino que están en los sepulcros, en el polvo de la tierra. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, serán destruidos en el lago de fuego. Después dice usted, el infierno espiritual, ha utilizado esa expresión. ¿Pero de qué me está hablando usted? ¿De qué infierno espiritual me dice usted? ¿Dónde aparece en la Biblia eso de infierno espiritual? La Biblia no habla de ningún infierno espiritual. Usted está mintiendo. Está mintiendo. ¿Ya ha pasado el tiempo? Vale.
Bueno, él vuelve a aludir argumentos completamente ridículos, ¿verdad? Él dice que los impíos... él dice que los impíos serán destruidos, pero hay que entender que la escritura habla de los impíos destruidos aún en la vida, pero eso no quiere decir que ellos se vayan a levantar en la resurrección de los muertos. Ellos se van a levantar para ser juzgados. En la palabra destrucción habla de la ira de Dios. Los impíos serán destruidos aún en esta vida. El pueblo de Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios destruía a los impíos. Eso no quiere decir que no se van a levantar en la resurrección de los muertos para ser juzgados y para ser echados en el lago de la muerte eterna, como él mismo dice. Así que la palabra destrucción no significa desaparición para siempre. Esto es falso. Eso es un argumento absurdo. Ahora, él dice, ¿verdad?, que el humo que sube por los siglos de los siglos es el humo de su destrucción y no es su castigo. Si fueron destruidos por completo, ya no hay humo allí. Cuando tú agarras una leña y se destruye absolutamente por entero y desaparece, ¿de dónde sale el humo? Todo incendio bota humo. Eso pregúntele a cualquier bombero, ¿verdad? El humo es la primera señal de que hay un fuego. El humo es parte de la combustión. Ahora, es importante lo que dice la Biblia, que bueno, ya sabemos que él no cree en la Escritura. Eso lo entendemos. Pero es importante que nosotros sí leamos lo que dice la Escritura. Y es que es el humo de su tormento. Así que el tormento está presente. Dice, y el humo, Apocalipsis capítulo 14, del 9 al 11. Y el humo de su tormento, no de su destrucción. Él está mintiendo. Él está diciendo que es el humo de su destrucción. Es el humo de su tormento. Dice la Escritura, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios. y del cordero, y el humo de su tormento, no de su destrucción. ¿De dónde él saca eso? Cuando algo es destruido, se apaga. Cuando algo desaparece, se apaga. Porque ese algo es el elemento de la combustión, es el elemento que está encendido. Cuando se consume por completo la leña, el fuego se apaga. Ahora, es curioso, ¿verdad?, que él dice algo ridículo. Y es que él sí cree en el castigo eterno, pero no en el sufrimiento eterno. Él cree que las almas van a ser echadas en el lago de la muerte eterna y van a sufrir hasta que se destruyan. Hay que comprender, ¿verdad?, que un fuego destruye un cuerpo, pues, ¿cuánto tiempo tiene que tardar? ¿O cuánto tiempo él piensa, verdad?, que el fuego de Dios puede destruir cualquier cosa. Hay que comprender, ¿verdad?, que los resucitados ya no están en los cuerpos mortales que ellos tienen ahora. Por eso van a sufrir esa muerte segunda, que es una muerte espiritual. No es una desaparición. Ese cuerpo es exactamente, podemos decir, igual que el del diablo, igual que el cuerpo de los demonios. Entonces, ¿cómo él piensa que se va a destruir esos cuerpos? ¿Cuánto tiempo va a durar? Es según el material con que Dios los haga, ¿verdad? Es decir, si Dios hace uno de plástico, se consumen pronto. Y si Dios hace uno un poco más durable, tal vez a lo más impío, no sea Fidel Castro, ahí lo haga de un material un poco más durable para que perduren más. Eso no está en la Biblia. Él está hablando falsedades. El Señor Jesucristo dijo claro en Lucas capítulo 16 a partir del 19 que hay un lugar, y eso es lo que nosotros estamos discutiendo aquí, lo que estamos debatiendo. Él se está yendo de tema, yéndose, ¿verdad?, al lago de la muerte eterna. Estamos debatiendo sobre el infierno temporal, que es algo que él no ha podido ni tan siquiera tocar. Pero aún lo que ha tocado, el lago de la muerte eterna, ha sido ridículo en sus argumentos. Porque la escritura dice que el humo de su tormento, no el humo de los que fueron atormentados, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, así es como van a haber desaparecidos. Si el tormento de ellos es lo que hace brotar el humo de su tormento es el que aparece. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que de principio a fin, él todo lo que ha hablado es falso y todo lo que ha hablado es mentira. Es mentira. Ahora él dice que los impíos, ¿verdad?, van a levantarse del polvo y por lo tanto no están en el infierno. Bueno, si él dice que está en el polvo, entonces no desaparecieron. Porque él está asumiendo que el polvo son los impíos. Y el levantarse del polvo significa simplemente resurrección, porque el cuerpo del ser humano fue hecho del polvo. Miren cuánta ignorancia. Está hablando del cuerpo. Porque el cuerpo Dios lo hizo del polvo. Por eso del polvo se levantarán. Así que no los tienen en el infierno, pero los tienen en el polvo. ¿Acaso no dice que desaparecieron? Bueno, tiempo.
A ver, ponga atención a lo que le voy a decir. Y todos los que escuchan este debate, pongan atención a toda la sarta de mentiras, falsedades e idioteces que ha dicho este individuo que se ha de pasar por pastor. Primero, Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, o como dice Daniel, libro de Daniel, capítulo 12, los que están en el polvo de la tierra. Es lo mismo, están en el polvo de la tierra. Los muertos están en el polvo de la tierra. ¿Qué significa esto? A ver, un momentito. Silencie usted el micrófono. No puede ser, es que cuando yo esté hablando tengo usted el micrófono activado con ruiditos. Silencie usted el micrófono, ¿vale? Y no se lo voy a repetir más. A ver, Jesús dijo, porque usted pisotea, usted escupe las palabras de Jesús, le está insultándome, llamándole mentiroso. Si Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, no vivos en ningún lugar, en ningún más allá. Están en el polvo de la tierra, como le dijo Dios a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán murió, ¿a dónde fue? Al polvo de la tierra. Y le pregunto a usted, ¿a quién estaba hablando Dios? A la persona de Adán. Tú, Adán, irás al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, está hablando de dejar de existir. Ir al polvo de la tierra es dejar de existir, porque Adán no existía. Antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra, ¿dónde estaba Adán? En ningún lugar, no existía. Por lo tanto, cuando morimos ocurre la inversa. Volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Y Jesús dijo que los muertos están ahí en ese polvo de la tierra. No dijo que estuvieran vivos. Cuando ustedes, los herejes y falsos pastores, dicen que los muertos están vivos en un más allá, están blasfemando, insultando a Dios, llamándole mentiroso. Y están blasfemando también contra Jesús, llamándole mentiroso. Porque Dios, el Padre y Jesús dijeron bien claro que los muertos están en el polvo de la tierra, es decir, dejaron de existir. Y van a volver a vivir solamente cuando Dios los resucite del polvo de la tierra, como dijo bien claro Jesús. En Juan capítulo 5, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está hablando de resurrección, no de ninguna inmortalidad del alma. Esa es una doctrina de demonios, decir que el alma no muere, que el alma es inmortal, es antibíblica. Jamás la enseña la Biblia, sino que fue la primera mentira de Satanás a la especie humana. Luego menciona usted la parábola del rico Lázaro, Lucas capítulo 16. ¿No me dio tiempo a responderle en mi anterior participación? Pues claro, es una prosopopeya. Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. ¿No se da cuenta usted, ignorante, que en esa parábola Jesús no dijo por ninguna parte que fueran espíritus, ni Abraham, ni Lázaro, ni el rico eran espíritus? No, es una parábola, una prosopopeya, donde él hace hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Es una figura literaria muy utilizada en la Biblia. No está hablando de un hecho real, no está contando una historia real, sino una prosopopeya. Pone a tres personas muertas como si estuvieran vivas, y ahí no habla de que fueran espíritus, ni Adán, ni Abraham, ni Lázaro, ni el rico. No eran espíritus, y tampoco dije que fueran almas desencarnadas. Está hablando de tres personas como tuvieran un cuerpo físico. Se habla del dedo, el dedo de Lázaro, se habla del pecho de Abraham, o sea, personas con un cuerpo físico. Es una prosopopeya. Ahí no está hablando de ninguna mentira asquerosa de esa, de un estado intermedio del alma. La Biblia jamás habla de ningún estado intermedio. Cuando morimos, sencillamente dice Dios en la Biblia que dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra. Como le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Y volveremos a vivir cuando Dios nos dé la vida, nos devuelva la vida. Esa es la enseñanza de toda la Biblia, la cual ustedes, los falsos pastores, al servicio del diablo, pisotean y rechazan. El castigo eterno será la destrucción eterna, ya se lo he demostrado. Cristo dijo que serán destruidos en cuerpo y en alma en la Gehenna. En el futuro, la Gehenna es el lago de fuego, ahí serán arrojados y destruidos, aniquilar. Y viene usted mintiendo y diciendo que destruir no significa aniquilar. Ah, ¿no? A ver, si usted coge, por ejemplo, un perro y lo arroja al fuego, a un perro rabioso, y lo quema en el fuego, ¿lo está destruyendo o no lo está aniquilando al perro? ¿Verdad que lo está aniquilando? Lo está reduciendo a cenizas. Pues eso es lo que dice la Biblia que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a destruir en el fuego, en cuerpo y alma. Y ustedes insultan a Jesús llamándole mentiroso, diciendo que no, que eso es mentira, que lo que va a hacer Dios es que le va a dar la vida eterna, los va a conservar con vida para torturarlos durante toda la eternidad. Esa es la mayor blasfemia y doctrina de demonios que se pueda lanzar contra Dios. Pues claro que el tormento, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, significa destrucción. Está hablando del humo de su sufrimiento, de su tormento, subirá por los siglos de los siglos, indicando que la destrucción de ella será eterna, de ellos. Es como la destrucción de la gran ramera. Apocalipsis capítulo 18, también aparece la misma expresión. Y el humo de ella, de su tormento, sube por los siglos de los siglos. ¿Y qué pasa? ¿Usted cree que la ciudad de Roma va a estar ardiendo por toda la eternidad? No, falso.
Ok, voy yo. Enciendo ahora. Bueno, vamos a explicarle qué significa destruir, porque es algo que no sabe. La palabra destruir viene del latín destruyere, que significa arruinar. No significa de hacer desaparecer. Por ejemplo, si yo destruyo este bolígrafo, de ninguna forma es obligatorio que yo lo haga desaparecer. La palabra destruir significa arruinar, ¿verdad? Así que él está completamente, todo lo que está diciendo, fuera de contexto. Ahora le está diciendo, bueno, si yo estoy diciendo cosas solamente absurdas en gran manera. Él dice, ¿verdad?, que cuando alguien muere deja de existir, por lo tanto él no cree en la resurrección. Porque si alguien deja de existir, no resucita, sino que tiene que volver a ser creado. Ahora, por cuanto la persona sigue y permanece en espíritu, por lo tanto hay resurrección. Por ejemplo, imaginemos ahora que cuando alguien muere le da un paro cardíaco y los médicos comienzan a dar resucitación, ¿verdad? Bueno, es claro que la persona puede resucitar porque no ha desaparecido. Pero ¿cómo va a resucitar alguien que no existe? Resurrección quiere decir volver a la vida, no ser nuevamente creado. Ahora, él está hablando de un concepto el cual la Biblia desconoce por completo, un concepto sacado del infierno, y es una nueva creación. Él lo que está creyendo es una nueva creación, no es la resurrección de los muertos. Él es de los herejes, ¿verdad? A que Pablo pues reprendí, de los herejes que Jesús reprendía, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Jesús dijo bien claro que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Ahora, le está diciendo, ¿verdad?, que Jesús en la parábola de Rico y Lázaro, que ellos estaban vivos. Eso es falso, por completo. La parábola se desarrolla en la muerte. Dice el 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, en el seno de Abraham. Ahora, en el verso 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí en un lugar donde estaban ellos en la muerte y tú atormentado. Así que la escritura es clara, ¿verdad? Y destruye por completo los argumentos que él está aludiendo, que él está esgrimiendo. Él dice, ¿verdad?, que lo que él cree es en un castigo eterno, no en un sufrimiento eterno. Cuando hay desaparición, el castigo no puede ser eterno. Eso es una paradoja. Es una completa paradoja. ¿Puede ser un designio eterno? Sí. Dios designó eternamente que no existieran. Eso es un designio eterno, pero no es un castigo eterno. Porque el castigo es algo que se está recibiendo. Y un castigo eterno tiene que continuarse recibiendo por toda la eternidad. Eso es una paradoja, es una contradicción. Por completo, por entero, lo que él está diciendo. Él no ha podido responder a la parábola de Rico y Lázaro. Y aquí estamos hablando de estadio temporal. La escritura hace ver, y ahora yo quiero que él me explique cuál es la enseñanza aquí de Cristo. Porque él dice que simplemente estas palabras de Cristo son falsas. Que simplemente Jesús usó, ¿verdad?, un recurso literario, una figura literaria, pero no nos ha dicho para qué. Porque si bien es cierto que él usó una figura literaria, por ejemplo, este rico, ¿verdad?, no se sabe quién es, pero también es cierto que él estaba dando esta enseñanza con un propósito, y es algo que le falta en la hermenéutica, que es la aplicación del texto. Que él nos dé una explicación aquí, ¿verdad?, cómo se aplica el texto a la vida del cristiano, porque Jesús vino a enseñar a su iglesia. Jesús es el único maestro que tenemos. Hay que comprender que si echamos fuera las parábolas, tenemos que echar afuera lo que él está haciendo, casi el 80% de las palabras de Cristo. Porque Cristo casi en un 80% habló de manera simbólica y habló usando recursos literarios y figuras literarias. Es decir, él quiere arrancar por completo casi todas las palabras de Cristo y echarlas en el basurero. Eso es completamente risible. Yo le exijo a él que él explique con estas figuras literarias qué enseñanza quería dar Cristo, si no era que en la hora de la muerte, no después de la resurrección, tanto el justo como el injusto tenían un pago. Verso 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, ya no es en la vida, es en la muerte, y tú eres atormentado. Tiempo.
A ver, silencio usted el micrófono. A ver, respecto a Lázaro, ya se lo he explicado. Jesús utiliza una figura literaria muy común en la Biblia, que es la prosopopeya, es decir, algo que usted ignora. Hacer hablar a cosas o personas muertas como si estuvieran vivos, es lo que hizo Jesús. ¿Cuál es la enseñanza principal de esa parábola de Jesús? Pues bien simple, el destino tanto de los justos como de los injustos. Los justos representados por Lázaro y por Abraham, y de los injustos representados por el rico. Los justos, como Lázaro, estarán con Abraham en el reino de Dios. Y los injustos, como el rico, serán atormentados en el fuego y destruidos después en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza de Jesús en toda la Biblia. Y no de ningún estado intermedio. Y mire, y se lo voy a demostrar de una forma muy sencilla. Y además, otro día tendremos solamente usted y yo un debate sobre este asunto de la parábola del rico Lázaro. Solamente sobre esa parábola. Mire. Imposible y falso decir que esa parábola está hablando de un estado intermedio del alma humana entre su muerte y su resurrección. Mentira, falso, diabólico. ¿Y por qué? Pues muy simple, porque resulta que tanto el rico como Abraham como Lázaro tenían cuerpos físicos, físicos, carnales. Se habla del pecho de Abraham, del seno de Abraham, el dedo de Lázaro, la lengua del rico. Tenían cuerpos físicos, por lo tanto, ¿cómo se va a referir a un estado incorpóreo, a un estado intermedio? Imposible, ridículo. La enseñanza de Jesús en esa parábola es lo que va a ocurrir cuando los justos y los injustos resuciten y tengan un cuerpo físico. Esa es la enseñanza de la parábola. Él hace hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. No está contando algo que esté sucediendo en un más allá ahora. No, porque la Biblia lo dice bien claro. Cuando morimos, dejamos de existir, porque Dios dice que volvemos al polvo de la tierra. Génesis 3:19. Una palabra de Dios que usted escupe, porque usted no cree, y el resto de falsos pastores como usted, ni creen en Dios, ni creen en Cristo, ni creen en la Biblia. Lo escupen, la rechazan. La Biblia dice que vamos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. A ver, usted ha dicho que el castigo eterno será un sufrimiento eterno, ¿eh? Como dice Mateo, ahí 25:46, irán estos al castigo eterno. Y dice usted que eso significa que van a estar viviendo para siempre, sufriendo para siempre, quemándose por toda la eternidad. Mire usted, ignorante. Judas, versículo 7, está hablando de la destrucción por fuego de Sodoma y Gomorra. Y dijo el apóstol Judas Tadeo que esas ciudades fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo, mire lo que dice, el castigo del fuego eterno. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que fueron destruidas por fuego. Entonces, ¿qué es lo que significa eso del castigo del fuego eterno? Pues que fue una destrucción eterna. Las ciudades de Sodoma y Gomorra ya no existen, no siguen ardiendo, con lo cual queda destrozado el argumento falso y diabólico que usted ha dado. El castigo del fuego eterno no significa un sufrimiento eterno, ignorante. El castigo del fuego eterno es una destrucción eterna, exactamente lo mismo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Además, lo dice bien claro Judas 7. Que fueron puestas de ejemplo. ¿Sabes lo que significa eso? Ignorante, falso pastor. Que fueron puestas de ejemplo. Es decir, lo mismo que ocurrió con esas ciudades malvadas es lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Los va a quemar en un fuego literal y los va a destruir, los va a aniquilar, los va a reducir a cenizas. Porque fueron puestas de ejemplo. El castigo del fuego eterno no es un sufrimiento eterno. Le han engañado a usted y al resto de falsos pastores como usted. Los cuerpos físicos, por lo tanto, no es ningún estado intermedio. Adán, Abraham, Lázaro y el rico tenían cuerpos físicos, por lo tanto, no estaban en un estado intermedio. Después ha dicho usted que destruir no es aniquilar. Dice usted que destruir en el fuego es conservar con vida. ¿Pero qué me está diciendo usted? Soy mentiroso. Si usted destruye algo, una cosa, un animal vivo, lo arroja al fuego, lo está destruyendo, le está quitando la vida. No vive ahí ese animal para siempre. Lo está reduciendo a cenizas, lo está aniquilando. Y es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a reducir a cenizas. Lo dice bien claro. Los va a destruir en cuerpo y alma, como dijo Jesús, y dejarán de existir. Y luego dice usted la calumnia, la mentira asquerosa de que yo no creo en la resurrección, ha dicho usted. Es un calumniador. Además, es un falso pastor. Es un auténtico calumniador que ama la calumnia y la mentira. En todo el debate he estado enseñando la resurrección. Dios va a devolver a la vida a aquellos que dejaron de existir. ¿Por qué Dios no puede devolver a la vida a aquellos que murieron y fueron al polvo de la tierra? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no les puede devolver a la vida? ¿No les puede dar la existencia de nuevo? Pues claro que es lo que va a hacer Dios. Les va a dar la vida a los que están en los sepulcros, en el polvo de la tierra, volverán a vivir. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Serán destruidos en cuerpo y alma en el fuego. Porque la resurrección será una nueva creación. Una nueva creación. Volverán a vivir, dice la Biblia, con un nuevo cuerpo, los justos, con un cuerpo glorioso. Y dice usted que Dios no podrá destruir a los malvados porque tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo... ¿Pero de qué me está hablando usted? ¿Qué tontería, idiotez está diciendo? ¿Dónde dice la Biblia que los condenados, los malvados, tendrán un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso, indestructible? Ese cuerpo glorioso solo lo van a tener los justos, los salvos. Lo dice bien claro la Biblia, pero no los condenados, no los perdidos. Usted no tiene ni idea de lo que habla. Usted es un auténtico falso pastor, porque hay que ser falso pastor y embustero patológico para decir que los condenados tendrán un cuerpo espiritual glorioso. Pero qué blasfemia y mentira del diablo es esa. Cuando Pablo habla del cuerpo glorioso, Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, se está refiriendo solo a los que creemos en Jesús.
Tiempo, y tomaste 6 minutos, así que voy a tomar 6 minutos.
A ver, yo no sé si he tomado 6 minutos, porque si usted mismo, sí, que no es el que controla el tiempo, no sabe controlar los 5 minutos...
Después tú puedes medir el tiempo, no te preocupes.
Bueno, no, yo no lo mido porque no tengo el reloj. Escuche,
pues,
aprenda usted a medir, a controlar el tiempo. Sí, dijo usted 5 minutos.
Okay, está bien.
Entonces, ¿por qué me ha dejado usted 6 minutos?
Que yo no voy a medir más nada del tuyo.
Bueno, pues la próxima vez aprenda a medir el tiempo.
Si tú no aceptas que yo me pueda equivocar en el tiempo, entonces...
No, yo lo acepto. Envíe usted su mensaje y respóndame a los argumentos que he dado aquí en esta respuesta.
Y a partir de ahora paso ya palabra. No te mido más el tiempo. Cállate tú el tuyo. Bueno, él sigue hablando de argumentos completamente ridículos, ¿verdad? Él trató de explicar la parábola de Rico y Lázaro diciendo, escuchen esto, él dijo con sus palabras textuales que el significado era el destino de los justos y del injusto. Pero vemos, ¿verdad?, que Lázaro de ninguna manera se halla en la gloria, en el cielo. Jesús lo llama el seno de Abraham, no la casa de mi padre. Jesús dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Jesús jamás nos promete a nosotros ir al seno de Abraham, jamás. Fíjense cómo él tergiversa la escritura. Él lo único que hace es ofender, ¿verdad? Como buen hereje, ¿verdad? Le falta argumento y falso pastor y esto y lo otro, pero lo que dice son barbaridades. Barbaridades. Él dijo claramente que el significado de esta parábola es que los justos van a un lugar y los injustos van a otro. Pero el problema es cuándo. Porque Jesús dice en la escritura cuando murió, no cuando resucitó. Así que él acaba de perder el debate, porque él dice bien claro que Jesús en la parábola de Rico y Lázaro está dando a entender el destino eterno. Pero ¿cuándo ocurre ese destino eterno? Bien, dice el 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así que este mendigo fue llevado inmediatamente después de su muerte. Así que ya con esto, ¿verdad?, él pierde por completo el debate. Él acaba de demostrar que el infierno, es decir, que el estadio temporal inmediatamente después de la muerte existe. Porque él está diciendo que el mensaje de esta parábola es el destino del alma, es el destino de la persona, como quiera que él la llame. Pero ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo somos llevados al seno de Abraham? ¿Cuándo el impío es llevado al Hades? ¿Cuándo? Lo dice la escritura inmediatamente después de morir. Pero vamos a ver que él miente más todavía y se ha refutado por completo. Porque él dice que aquí está hablando del destino eterno, pero ¿qué menciona la palabra Hades? Y la palabra Hades, mi amigo, no es eterna porque va a ser destruida, echada en el lago de la muerte eterna. La muerte y el Hades van a ser echados, así que el Hades no es eterno. Por lo tanto, amigo mío, tú acabas de perder el debate, porque tú has declarado y reconocido de que Jesús estaba hablando de un lugar temporal, por cuanto el Hades no es permanente. El Hades no es permanente. Por lo tanto, acabas de perder el debate. Mira cuántas barbaridades has dicho, ¿verdad? Él dice que el castigo de Sodoma y Gomorra es igual que el castigo del infierno. Eso es falso, porque el contexto es diferente. El contexto es completamente diferente. Y porque esté la palabra, ¿verdad? Eterno, hay que situarle en el contexto, y el contexto de Sodoma y Gomorra era un contexto temporal, y el contexto del castigo eterno es un contexto escatológico. Ahora, él dijo bien claro que creía en una segunda creación. Ahora, él dice que ¿de dónde saco yo que los impíos van a resucitar con un cuerpo espiritual? Yo no dije glorioso, él está mintiendo. Él está diciendo que los impíos resucitan con el mismo cuerpo que murieron. Entonces, si es así, el castigo del eterno del fuego del Hades no dura ni 5 minutos. Porque una persona en su cuerpo humano, el que tenemos ahora, porque humano vamos a seguir siendo, el que proviene de Adán, este, no dura ni 5, ni 30, no, ni 10 segundos dura en el calor de la lava de un volcán. ¿Cuánto menos duraría en el lago de la muerte eterna con fuego y azufre? Un calor sumamente superior al que conocemos los seres humanos. Así que él acaba de perder el debate y queda el título de las 21 falsas tesis completamente refutado. Él ha declarado y ha reconocido que Jesús está hablando del destino, y el destino del alma en este momento es después de la muerte, inmediatamente, no en la resurrección. Y él ha dejado claramente, ¿verdad?, que dice que Jesús está hablando del destino eterno. Eso es falso, porque está hablando del Hades, y el Hades será destruido. Así que no puede hablar del destino eterno. Está hablando del destino temporal, y él lo acaba de asumir con sus actos. Yo le dije, ¿verdad?, que él iba a perder el debate. Y tarde o temprano cayó en su propia trampa. Él acaba de confesar que Jesús habla del destino del alma. Por lo tanto, no es una presopopeya, porque hay un destino realmente para los justos y para los injustos. Pero el problema es cuando se recibe. La Escritura dice, el Señor Jesucristo dice que inmediatamente después de morir fue llevado. Entonces, ¿cómo que no fue destruido o no fue aniquilado temporalmente para en la resurrección volver a salir? Se desbarató todos sus argumentos. Tiempo.
A ver, usted no ha refutado absolutamente nada. Lo que ha dicho es una sarta de tonterías y falsificaciones de la Escritura e interpretaciones absolutamente diabólicas. Mire, pero oiga usted, utilice el poco cerebro que le queda. ¿Cómo se puede recibir el castigo sin primero haber sido juzgados? Los muertos, los malvados. No puede estar nadie siendo castigado en un más allá si primero no ha pasado por el tribunal de Dios, no ha sido juzgado. Eso es lo que enseña la Biblia, que los condenados irán al lago de fuego después de haber sido juzgados. ¿Qué tipo de justicia sería condenar a alguien, castigar a alguien sin primero haber sido juzgado? Usted está enseñando un falso Dios, además de ser un falso Dios tricéfalo de tres cabezas, un monstruo de maldad absolutamente injusto, que es en el que cree usted y el resto de falsos pastores como usted. Sin un juicio previo no puede existir castigo. Esa es la enseñanza de toda la Biblia. Y ustedes enseñan que ya hay millones de personas malvadas ardiendo en un más allá, que llaman ustedes infierno de fuego, donde están siendo atormentados. Pero ¿cómo van a estar siendo atormentados millones de personas sin primero haber sido juzgadas? Usted está mintiendo y no tiene ni idea de lo que habla, como auténtico falso pastor e ignorante que es, evidentemente. La Biblia lo enseña bien claro, el castigo se recibe después del juicio. No puede haber castigo sin haber sido juzgados esos muertos. Es lo que enseña bien claro la Biblia. Y yo jamás he dicho que el Hades sea eterno. ¿Cuándo he dicho yo que el Hades sea eterno? En ninguna parte. El Hades es el reino de la muerte, es el poder de la muerte. Y como dice el Apocalipsis, después del milenio, la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. ¿Qué es el Hades? Oiga, usted es que no tiene ni idea. Como usted es un ignorante y un falso pastor, no sabe ni lo que es el Hades, lo que es el Seol. El Seol es el donde están los muertos, es el lugar de los muertos. Si lo enseña bien claro la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el lugar de los muertos? El sepulcro. El Hades es el sepulcro, el poder de la muerte, el reino de la muerte simbolizado por el sepulcro. Y ahí es donde van los muertos, al Hades, tanto muertos buenos como los malos, tanto los buenos como los malos. Todos van al Hades, incluso Jesús, cuando murió, fue al Hades. ¿O qué me va a decir usted? ¿Que Jesús estuvo ahí ardiendo en un infierno de fuego? ¿Qué blasfemia dice usted? Ustedes son unos blasfemos, usted ni cree en Jesús. ni creen en Dios ni creen en la Biblia. Jesús estuvo bajo el poder de la muerte porque estuvo sepultado durante 3 días y 3 noches. Estuvo bajo el poder del Hades, no en ningún infierno de fuego, ningún más allá. Usted sencillamente es un vulgar embustero. Después dice usted que Sodoma y Gomorra, que no, que lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, como dice Judas capítulo 7, que no es lo mismo que lo que va a ocurrir con todos los malvados. ¿Pero de qué me está hablando usted, ignorante? Si el apóstol Judas Tadeo lo dijo bien claro, que esas ciudades fueron puestas de ejemplo, ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. ¿Y qué ocurrió con Sodoma y Gomorra? Si usted mismo lo sabe, mentiroso, Dios envió fuego del cielo y las redujo a cenizas. Sufrieron el castigo del fuego eterno. Y yo le pregunto, ¿Sodoma y Gomorra siguen ardiendo en ese fuego? ¿Siguen existiendo? ¿Siguen ardiendo los sodomitas y los gomorritas? ¿Verdad que no? Dejaron de existir. Esas ciudades fueron reducidas a polvo y ya no existen. Y sin embargo, Judas Tadeo dijo que sufrieron el castigo del fuego eterno. Por lo tanto, ¿qué es eso del castigo del fuego eterno? Pues según la Biblia es destrucción eterna. Lo dice la Biblia en muchos pasajes. Serán destruidos eternamente, para siempre. Lo mismo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. Sufrieron tormento porque evidentemente los sodomitas y gomorritas, cuando cayó fuego sobre ellos, claro que sufrieron dolor, sufrieron tormento, hasta que fueron destruidos y reducidos a cenizas. Pues es exactamente lo mismo que Dios va a hacer con todos los malvados. Decir que los malvados no van a ser destruidos en el fuego, sino que vivirán eternamente ahí siendo atormentados por un monstruoso Dios, un falso Dios de 3 cabezas, monstruoso, cruel, atormentando eternamente a miles de millones, a la inmensa mayoría de la humanidad, es la mayor blasfemia que los falsos pastores como usted han estado enseñando y mintiendo durante siglos. Doctrina de demonios inventada por la gran ramera, la cual usted repite como un papagayo, porque esto es un hijo de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana. Así de simple. El Hades es sencillamente el reino o el poder de la muerte. Ahí es donde estuvo Jesús durante 3 días. El seno de Abraham, usted no tiene ni idea de lo que es el seno de Abraham. El seno de Abraham era el pecho de Abraham. ¿Y qué dice la parábola? ¿Qué dijo Jesús? Que Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, que fue después de la muerte. Y yo le pregunto a este, ¿cuándo los verdaderos cristianos serán llevados después de la muerte al reino de Dios para estar con Cristo? ¿Serán llevados por los ángeles? ¿Cuándo? Pues mire, Pablo lo dijo bien claro, cuando Cristo venga, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Enviará a sus ángeles, los ángeles nos llevarán a Cristo. Ahí lo estaba enseñando Jesús en la parábola. Es decir, ocurrirá cuando Cristo venga, cuando resucitemos, no cuando morimos. No, evidentemente la resurrección ocurre después de la muerte. Claro que sí, yo creo en la resurrección después de la muerte. Pero después de la muerte, cuando Cristo venga, evidentemente. Cuando morimos, vamos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Esa es la enseñanza bíblica. Vamos al polvo de la tierra, lo dijo Dios a Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Y usted no cree en esas palabras de Dios.
Ok. Voy a empezar yo. Bueno, así dando argumentos completamente risibles, ¿verdad? Ya se ha echado para atrás de lo que él dijo, ¿verdad? Él dijo que él no ha dicho que el Hades es eterno, pero sí dijo que Jesús está hablando del destino eterno de las almas, de los justos y los injustos. Y Jesús está hablando del Hades, así que por defecto, por definición, él está diciendo que el Hades es eterno y por lo tanto él pierde el debate. Ahora, él dice que como los muertos, los impíos, van a ser castigados y ser juzgados. ¿Quién no sabe la Escritura? La Escritura dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, aquí no está hablando de la muerte segunda. Aquí está hablando de la muerte física. Porque dice que los hombres mueran una sola vez. Para que no me diga que aquí está hablando, no. Que eso es cuando sea juzgado la muerte segunda y todas esas cosas que tendrán parte. No. Aquí está hablando de la muerte física. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Muerte física. Y después de esto, el juicio. Pero él está alegando, ¿verdad?, que los hombres desaparecen 2 veces. Es decir, él está diciendo que porque la segunda muerte es simplemente la separación de Dios, no la desaparición. ¿Y él, cuántas muertes él tiene? Tiene no sé cuántas, 300 muertes. no hacer la barbaridad que él cree, porque él es un enoteísta, ¿verdad? Entonces es claro, ¿verdad?, que él acaba de perder el debate porque no sabe que las personas cuando mueren son juzgadas. Se va al tribunal solamente a la audiencia, pero ya hemos sido juzgados. La muerte y después de esto el juicio, no la resurrección. Este juicio no viene después de la resurrección. Él quiere decir que el juicio este viene después de la resurrección. Miren cuánta barbaridad está hablando este hombre. Yo pensé que era un poco más instruido de la Biblia. Pero lo que ha hablado es pura barbaridad, solamente ofensa. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le gana a cualquiera. Gloria a Dios. Ahora, él dice, ¿verdad? Él dijo que no está hablando del Hades, pero él dijo que está hablando del destino. Y por lo tanto, Jesús habla del Hades y por lo tanto, él está diciendo que el destino de los impíos es el Hades, no el sepulcro. Por lo tanto, es un lugar temporal. Ahora, le está diciendo, ¿verdad?, que Sodoma y Gomorra la tenían por ejemplo. Ejemplo significa figura. Y la figura no describe al original. Por ejemplo, muchas figuras que hay en la escritura, no sé, el arca de Noé respecto a la salvación, pero bueno, Noé después de eso, pues vivió y se murió y más nada. No se puede comparar el arca de Noé con la verdadera salvación, el sacrificio de los animales con el sacrificio de Cristo. Pues claro que no se puede comparar el sacrificio de animales y con el sacrificio de Cristo porque es solo una figura. Es solo un ejemplo de lo que le va a ocurrir a los impíos. Pero el problema es que los sodomitas y los gomorritas, o yo no sé cómo se llama, los de Gomorra, gloria a Dios, se iban a morir rápido. Pero ahora él cree en un lago de muerte, porque inclusive aquí tengo, ¿verdad?, abierto, que lo abrí ahora mismo, el libro de él sobre el lago de la muerte eterna, que él cree en un lago eterno, literal, donde las personas van a ser echadas literalmente, y él cree que van a ser castigados por un espacio de tiempo. Él no sabe cuánto demora un ser humano en morir en fuego y azufre. Primeramente, el azufre le entra por los pulmones y lo envenena. Segundo, el fuego lo consume en segundos y lo mata en segundos. Por lo tanto, él contradice la enseñanza que él tiene, porque él cree que los impíos sí serán castigados, pero por un tiempo, tal vez 100 años, 10 años. Posiblemente cree que algunos serán castigados más y otros serán castigados menos. Le exijo que él responda sobre todo eso. Si vienen con cuerpos humanos, ¿cómo pueden ser castigados en un fuego tan ardiente? Si morirían en segundos, mayor castigo entonces sería el de Sodoma y Gomorra. Pero la escritura dice que no, porque los de Sodoma y Gomorra se quemaron poco a poco. El fuego les incendió y se arrastraron por el suelo y se escondieron, se trataron de echar agua y se apagaron unos a los otros y fueron muriendo, ¿verdad? Pero la escritura dice que el castigo para los que desprecian a Cristo será mayor que el de Sodoma y Gomorra. Así que no está hablando él, el Señor, de un castigo temporal, sino un castigo eterno, mayor que el que ellos sufrieron. Por lo tanto, la figura que está dando, verdaderamente el cumplimiento es mayor que la figura. Por lo tanto, pacatá, completamente refutado. Tiempo. Ya.
Vale, le voy a responder por el final. A ver, el lago de fuego matará rápidamente a los malvados, pero unos sufrirán más que otros. A ver si se entera usted, yo jamás he dicho que unos estarán más años que otros en el lago de fuego, que unos estarán más tiempo que otros. Es una babosada, un invento suyo que yo jamás he dicho por ninguna parte. Dios los va a destruir en cuerpo y el alma en la gehenna, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Y evidentemente, al ser arrojados a ese lago de fuego que menciona el Apocalipsis, pues serán quemados, reducidos a ceniza rápidamente. Claro que sí, van a morir rápido, pero unos van a sufrir más tormento que otros. Unos van a sentir más dolor que otros. El que haya sido más malvado, pues sufrirá más dolor. Y el que haya sido menos malvado, sufrirá menos dolor. Y todos serán reducidos a cenizas. Esa es la clara enseñanza bíblica, la cual usted rechaza, escupe y pisotea. A ver, le vuelvo al pasaje de Judas Tadeo ahí en el versículo 7. Él fue bien claro. Usted no cree en la Sagrada Escritura. Usted, como buen falso pastor que es, rechaza y pisotea la Sagrada Escritura, como hacen el resto de falsos pastores como usted. Vamos a ver. Si Judas Tadeo dijo que fueron puestas de ejemplo, usted no se entera, ya se lo expliqué. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué significa eso? Si fueron puestas de ejemplo, es que lo que le ocurrió a esas dos ciudades de Sodoma y Gomorra es lo que Dios va a hacer con el resto de los malvados. Es un ejemplo. Lo que Dios hizo con ellos va a hacer con todos los demás malvados. ¿Qué ocurrió con esas ciudades? Dios envió fuego del cielo y las redujo a cenizas. Fueron aniquiladas y dejaron de existir. Y Judas Tadeo dijo el castigo del fuego eterno, o castigo eterno, que es lo mismo. Entonces, ¿por qué usted miente diciendo que el castigo eterno es un sufrimiento eterno? Porque para que sufran eternamente tienen que vivir eternamente. Y yo le pregunto, ¿Sodoma y Gomorra siguen ardiendo? ¿Verdad que no? Solo un tarado mental podría decir que Sodoma y Gomorra siguen existiendo y siguen ahí ardiendo. No. Desaparecieron, fueron aniquiladas por el fuego. Es lo mismo que Dios va a hacer con todos los demás malvados. Usted sencillamente no cree en la Biblia, ni en Dios ni en Cristo. Yo jamás he dicho por ninguna parte que el destino de los impíos será el Hades. Usted no sabe ni de lo que habla. Usted solamente sabe calumniar y mentir, porque yo jamás he dicho semejante babosada. El destino de los impíos no será el Hades. El destino de todos los malvados, dice la Biblia, que será la destrucción. La destrucción eterna, esa destrucción en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28. Un pasaje que usted lo pisotea, que usted lo escupe. Usted está insultando a Jesús, llamándole mentiroso, diciéndole, no, Jesús, usted miente. Usted es un embustero porque los malvados nunca van a ser destruidos en el fuego. Y van a ser conservados con vida por toda la eternidad. Por lo tanto, tú, Jesús, eres un mentiroso. Eso es lo que le dice usted, como falso pastor que es. Es lo que le dice a Jesús, le escupe a Jesús en la cara. Le está llamando mentiroso. Cuando Jesús dijo que van a ser destruidos en cuerpo y alma en la Gehenna, es decir, en el fuego. Cuando alguien destruye a alguien, algo en el fuego, lo aniquila. No lo conserva con vida, ignorante. ¿Cómo puede conservar usted con vida algo, a un animal, por ejemplo, a un perro? A un perro sarnoso, si lo arroja al fuego, ¿cómo usted lo va a conservar con vida? Usted no sabe de lo que habla. Usted es un supino ignorante, ni cree en la Biblia. Si usted arroja algo al fuego, lo aniquila, lo mata, lo reduce a cenizas y deja de existir. Eso es lo que dijo Jesús que Dios va a hacer con todos los malvados. A ver, Hebreos 9:27, mueran una sola vez y después de esto juicio. Pues claro, el juicio vendrá después de la muerte, cuando ellos resuciten y se enfrenten ante el tribunal de Cristo. El texto no dice por ninguna parte que el juicio viene cuando morimos, ignorante, que no sabe usted ni leer. No dice que ese juicio viene cuando morimos, sino después de la muerte, lo dice bien claro. Y después de esto, es decir, de la muerte, viene el juicio. ¿Y cuándo vendrá ese juicio sobre todos los seres humanos? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga y estemos ante su tribunal, sé cuándo seremos juzgados. Y usted ha mentido descaradamente diciendo que no, que ese juicio viene cuando morimos. Y que no, que ahí el texto no dice que ese juicio vendrá después de la muerte. Pero será mentiroso usted si lo dice bien claro el pasaje de Hebreos 9:27. Y después de esto el juicio. ¿Lo entiende usted? Después de la muerte, claro que vendrá el juicio. Porque después de la muerte es cuando ocurrirá la resurrección y los muertos serán juzgados. Pero no hay ningún lugar intermedio. El juicio no viene cuando morimos. Cuando morimos, sencillamente, volvemos al polvo de la tierra, como dice Dios, y dejamos de existir. Esa es la enseñanza bíblica, la cual ustedes rechazan. Paso palabra.
Bueno, oye, el abuelo le está dando patadas de ahogado, ¿verdad? Tratando de resarcir todo lo que ha hecho. Escuchen lo que él dice, cuán irracional es su argumento. Él dice que él ya reconoció, ¿verdad?, algo que él no sabía, y era que cuando tú echas a una persona con un cuerpo natural como el que tenemos nosotros, en un calor tan fuerte, muere al momento. Pero escuchen cómo él se contradice. Dice que uno sufrirá más que otro. Bueno, se vuelve a refutar. Porque él dice que volveremos a nacer normal. Los impíos volverán a nacer como simples seres humanos, no en un cuerpo espiritual. Es imposible, porque todos los seres humanos estamos constituidos iguales. Todos los seres humanos estamos constituidos iguales. Ahora, él piensa que unos van a ser de carne y y otros van a ser de plástico y otros van a ser, no sé, de titanio. Ahora, ¿eso lo dice la Biblia? No, de ninguna forma eso lo dice la Escritura. Él dice que el juicio vendrá después de la muerte, pero el problema es que el juicio que él cree vendrá no después de la muerte, sino vendrá después que las personas vuelvan a la vida. Así que él piensa que por decirme ignorante, mentiroso, él gana algún argumento. No ha puesto ni uno solo. En todo se ha contradecido. Él tiene que probar hoy, ¿verdad?, que los seres humanos pueden ser echados con cuerpos naturales y perdurar. ¿Cuánto? ¿Cuánto Dios va a castigar más? ¿Verdad? Por ejemplo, Mateo 11, 22. Por tanto, el día en el juicio será más tolerable el castigo para ti hoy, para Sion, que para vosotras. ¿Verdad? Entonces, la Escritura habla, ¿verdad?, de un cierto y determinado castigo. Pero ¿cómo? Si somos echados en el lago de la muerte eterna y van a desaparecer, porque según él no dura para siempre ese cuerpo, ese castigo no dura para siempre, ¿cómo es posible? Ya le vamos a sacar un argumento que para Dios no hay nada imposible o algo como eso, algo por el estilo, algo completamente irracional. Él se ha contradecido en todo lo que ha dicho. Se contradijo en la parábola del rico y Lázaro, donde él dijo que la aplicación del texto era el destino del justo y del injusto. Él dijo que el justo iba a ir a la gloria, y aquí no se ve a Lázaro en la gloria. De ninguna forma se ve en la gloria. Él dice, ¿verdad?, que los impíos van al polvo de la tierra. Pero aquí el impío está en el Hades, no está en el polvo de la tierra. Y él habló que era su destino, y el destino del impío no puede ser el Hades, porque es el lago de la muerte eterna. Por lo tanto, es un destino temporal. Es un destino temporal. Ahora, ¿por qué? Si no hay conciencia ninguna, ¿por qué Cristo dice que en ese estadio temporal, porque está hablando del Hades, hay sufrimiento? Si según la pésima teología de Tito y las 21 falsas tesis, pues el periodo temporal es ausencia por completo. ¿Por qué razón el Señor Jesucristo dice que ahora aquí tú recibes mal? Pero está hablando de un lugar temporal, porque está hablando del Hades. Él no puede decir que es un lugar eterno. Pura contradicción está hablando. Se contradice también en Hebreos 9:27. Porque en Hebreos 9:27 dice que después de la muerte es el juicio, no después de la resurrección, no después de volver a la vida. Y si es después de volver a la vida, entonces no es después de la muerte, es después de la resurrección. Porque hay un evento importante de por medio, que sería la resurrección de los muertos, en los cuales los muertos estarían vivos nuevamente. Así que la Escritura diría claramente, después de la resurrección es el juicio. La Escritura no dice eso. Así que hay una sentencia a la vez que la persona muere. Y él mismo lo dejó claro cuando dijo que Lucas 16, a partir del 19, está hablando del destino de los justos y los injustos. Pero este destino era temporal, porque no era la gloria para Lázaro, y tampoco era el lago de la muerte eterna. ¿Dónde Jesús muestra un lago de la muerte eterna en la parábola? No. Ahora, nota, ¿verdad?, que en la parábola ambos se encuentran uno cerca del otro, aunque hay una cima de por medio. Aunque hay una cima de por medio, aquí no está hablando de ningún lugar del lago de la muerte eterna. Aquí está hablando de un destino temporal, porque está hablando del Hades, y el Hades es temporal, porque el Hades va a ser echado al lago de la muerte eterna. Entonces, ¿para qué seguir, verdad? Literalmente, ¿para qué seguir? Él dice que cada uno recibirá un castigo diferente, pero él acaba de decir que la gente resucitará en cuerpos regulares. ¿Cómo es eso? Que lo explique. Tiempo.
A ver, ya con esta respuesta, yo por mi parte termino el debate. Si quiere, seguimos mañana, porque aquí en España es tarde y me tengo que marchar a dormir. Si quiere, mañana seguimos con la segunda parte del debate. Pero le voy a responder a esto que ha dicho, y ya con esto ya me marcho a dormir. Vamos a ver, le voy a contestar por el final. Vamos a ver, si es después, como ha dicho usted, que es después de volver a la vida, entonces no es después de la muerte. Pero qué tontería está diciendo usted. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte viene el juicio. El juicio no viene cuando mueren, que es la mentira que usted ha dicho anteriormente. Dice que son juzgados cuando mueren. Eso es falso. Lo que dice el pasaje de Hebreos es: y después de esto, el juicio. Vendrá el juicio. ¿Y cuándo serán juzgados los muertos? Pero oiga usted, si Apocalipsis capítulo 20 lo dice bien claro, ¿cuándo van a ser juzgados los muertos? Lo dice bien claro, cuando resuciten, y estén delante del gran trono blanco, es cuando serán juzgados, y unos irán a la condenación y otros a la salvación. Lo dice bien claro, cuando resuciten, de modo que toda su argumentación es falsa y diabólica. El juicio no viene cuando morimos, ignorante, sino después de la muerte, es decir, cuando resuciten, como dice bien clarito, ahí lo dice y gráficamente, de forma impresionante, en Apocalipsis capítulo 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del gran trono blanco, y fueron juzgados, según sus obras, lo entiende mentiroso, no es cuando mueren, es cuando ellos resuciten, decir que los muertos son juzgados en el momento que mueren, ahí en un estado intermedio, es mentira, es una doctrina de demonios, solamente van a ser juzgados cuando resuciten, con un cuerpo físico y serán juzgados delante del tribunal de Dios. El rico de la parábola del rico y Lázaro, porque era una parábola, es la última de una serie de 6 parábolas contadas por Jesús, por supuesto que es una parábola, estaba, dice Jesús, en el Hades. Vivo ahí en el Hades, porque se lo repito, es una prosopopeya, que es una figura muy utilizada en la Biblia. Jesús hace hablar a 3 personas muertas, estaban muertos, tanto Abraham, que murió hacía siglos, tanto Abraham como Lázaro como el rico, estaban muertos los 3. Y Jesús lo que hace es utilizar la prosopopeya como para contar un cuento, una parábola, como si estuvieran vivos. Pero no estaban realmente vivos, estaban muertos, habían muerto. No es una historia real, sino que estaban muertos. Y no eran espíritus, como dice usted. Que no eran espíritus incorpóreos, ignorantes. Que dice bien claro que tenían cuerpos físicos. ¿Cómo va a hablar de un estado intermedio del alma si está hablando de cuerpos físicos? Se habla del pecho de Abraham, del dedo de Lázaro. Se habla también de la lengua del rico, tenían cuerpos físicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que está contando? ¿Qué está enseñando Jesús en esa parábola? Pues lo que va a ocurrir tanto con los justos como los injustos cuando resuciten y venga el reino de Dios. Venga el reino de Dios a la tierra, resucitarán y unos como el rico, como Lázaro, irán con Abraham al reino de Dios. Y los injustos, representados por el rico, irán al fuego, serán arrojados al fuego, serán atormentados por esa llama y arrojados al fuego para ser aniquilados, destruidos en cuerpo y alma, como enseñó Jesús en Mateo 10:28. Mire, yo jamás me he contradicho. Usted dice que me contradigo. Usted es un vulgar mentiroso. Todo lo que dice es falso, mentira, diciendo, ay, ha perdido el debate de Tito Martínez, yo he ganado. Ay, yo he ganado. Usted no ha ganado nada. Usted gana el primer premio, pero es mentiroso. Usted es un mentiroso patológico. Yo no me he contradicho en ningún momento. Es usted el que miente y se contradice. Yo simplemente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. El juicio vendrá después de la muerte, no cuando morimos. Y ese juicio después de la muerte será cuando resuciten todos los buenos, todos los seres humanos, todos los que están en los sepulcros. Lo dice Apocalipsis capítulo 20. Por lo tanto, queda totalmente destrozada toda esa argumentación falsa y diabólica que usted ha dado en este debate. Decir que el juicio ocurre cuando morimos es una burda doctrina de demonios, enseñada por falsos pastores como usted. La Biblia dice bien claro que el juicio vendrá después de la muerte. ¿Y qué vendrá después de la muerte? La resurrección. Como dice Apocalipsis 20, comparecerán entonces ante el gran trono blanco. Unos sufrirán, por supuesto, más que otros. Claro. Mire, cuando las personas son quemadas en un fuego literal aquí en la Tierra, mire, ignorante, hay seres humanos que sufren más y otros seres humanos que sufren menos en ese fuego, pero ambos son destruidos. Pero unos sufren más ardiendo y otros sufren menos. Es exactamente lo mismo que hará Dios el Padre cuando arroje a los malvados al lago de fuego. Unos sufrirán más, los que hicieron mayor mal, y otros sufrirán menos. Así de simple. En fin, doy por terminado este debate. Mañana, si quiere, seguimos con la segunda parte del debate. Y todas las veces que usted quiera o se atreva a debatir conmigo, pues yo siempre estoy abierto para debatir a través de Skype.